Ser Podcast.
Había mucha expectación por el siguiente proyecto del británico Richard Gadd tras el fenómeno de Mi reno de peluche. El creador y actor sigue explorando la masculinidad, el acoso y la sexualidad en Half Man, su salto a HBO Max con una serie que ha dividido a la crítica por su violencia. En este episodio la analizamos a fondo, escuchamos a la creadora de Yo siempre a veces, la última propuesta de Movistar Plus, y repasamos otros estrenos como la adaptación del Señor de las Moscas.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Just 'cause I ain't never had no nothing worth having, never ever never ever. You ain't got no call not to think I wouldn't fall into thinking I ain't too clever. And it ain't not having one thing nor not another either, neither is it anything whatever.
En televisión, dos años después de Mi reno de peluche, su creador ha estrenado nueva serie, Half Man. Esta vez de Netflix, ha saltado a HBO. Con ella empezamos hoy. Dani Garrán, ¿qué tal?
Muy bien, chicos, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente. Bueno, una serie que ha dividido a la crítica como los buenos productos, como las buenas películas y las buenas series. Y es que el fenómeno de Mi reno de peluche pues arrasó en los Emmy, concentró la conversación durante muchas semanas. Richard Gadd creó y protagonizó esa cruda historia donde contaba su propia historia de abuso y acoso sexual. Y ahora este escritor y actor escocés pues estrena un drama también duro, también intenso, sobre la masculinidad.
Sí, es intensito, ¿eh? El amigo Richard Gadd. La serie narra la relación entre dos hermanastros a lo largo de casi tres décadas, desde la adolescencia en los años 80 hasta un reencuentro explosivo en una boda escocesa. Uno de ellos es un joven vulnerable, carne de bullying, mientras que el otro irrumpe en su vida como una figura tan amenazante como protectora. La dinámica entre ambos se vuelve compleja, un germen de un vínculo tan intenso como destructivo.
Lo siento, ¿vale? Debí decírtelo. Y ya que hablamos de sorpresas, dormiré en tu cuarto.
¿Qué? Venga ya.
¿Para qué pensabas que era la otra cama? ¿No lo ibas a preguntar?
¿Para los invitados?
¿Es lo que es?
No, ¿qué va? ¡Es un pirado! Arrancó una nariz de un mordisco. ¡Vi al tío! ¡Era horrible! ¡Su mujer le dejó y todo!
Oye, no puedes hablar de eso, ¿vale? Aquí nadie conoce esa historia y Rubén no necesita cotilleos.
Que no vaya arrancando narices.
No, no digas eso delante de Maura, ¿vale?
Siempre la antepones a ella. Solo iba a vivir con nosotros seis meses y ahora se muda su hijo. ¡Por Dios, mamá! ¡Es un pirado!
La serie, coprotagonizada por el propio Richard Gadd y Jamie Bell, sigue en varias líneas temporales la relación tóxica de dos hermanastros y a través de ellos explora temas como la masculinidad, la violencia, la represión y la rabia. Gadd vuelve a explorar terreno autobiográfico, como decíamos, esta vez el de los vínculos masculinos, con esa dinámica destructiva dentro, ¿no?, de esa fraternidad.
Si me pasa algo, quiero estar seguro de que sabes cuidarte.
¿Qué más te da?
Somos familia. Eso es lo más importante. Sangre diferente, pero hermanos igualmente.
Bueno, pues decíamos que la crítica está muy polarizada. Vamos a ver también si estamos polarizados o de acuerdo en el cine láser. Dani Garrán.
Bueno,
comienza.
A mí me ha gustado mucho, lo reconozco. Yo soy de los del sí. Me pasó ya con el reno de peluche y me vuelvo a pasar con esta. Sabía muy poco de esta serie y paso a paso, capítulo a capítulo, me ha ido sorprendiendo, me ha ido tocando, me ha ido impactando. Y a medida que se acerca el presente, bueno, pues ves un poco la relación de esos dos hermanos, ves cómo son dos personas, bueno, que con todas sus diferencias, ¿no?, con todos sus privilegios, sus oportunidades, están atrapados un poco en su propia masculinidad y ese estudio sobre la masculinidad y todo su contexto, a mí sí que me convence y me atrapa. La estructura no lineal también me funciona mucho. El gancho ese de la boda y de lo que pasa al principio de la boda me mantiene el misterio, toda esa tensión constante, las diferencias de clase, de formación. Uno está en la universidad, el otro está en la cárcel, o empieza en la cárcel. Creo que todo eso también, bueno, pues los va perfilando y me parecen personajes muy bien escritos y muy bien interpretados. Lo único que le podría poner un pero es que creo que hace demasiada apología de la violencia, creo que hace demasiada pornografía de los golpes, de lo gore, y ahí me saca un poquito. creo que no hace falta ser tan explícita, o que peca un poco también a veces de considerar al espectador como un poco más tonto de la cuenta y le cuenta demasiadas cosas. Eso es el único pero que le podría poner, pero a mí la serie me funciona, me parece un retrato bastante contundente, pues eso, de la masculinidad y de los hombres. Y bueno, la seguiré viendo. No la he terminado todavía.
Sí, estoy bastante de acuerdo contigo. O sea, me parece que es muy interesante cómo propone no solo la masculinidad, sino también algo que yo creo que muchas veces se nos escapa y que yo creo que también conecta con las mujeres, ¿no? Es esta cosa de sentirte incluido en los círculos, que en este caso es un colegio de tíos, un grupo de tíos, ¿no? Donde la violencia y el bullying está muy marcado, pero también entre las tías existe, ¿no? Y esta cosa de que cuando tú eres parte de los guays y de los que pueden pegar, tú también puedes hacer lo mismo, tú también puedes estar en ese lado, ¿no? O cómo eso legitima y cómo uno va cambiando o va... Depende de cómo te miren los demás, tú eres una persona u otra, ¿no? Y te comportas de una persona. Eso me parece muy interesante, el cambio que se produce. Me interesa más las historias de adolescencia, de instituto, que luego cuando van creciendo, pero no la he terminado todavía. Pero sí, me falla ese inicio y esos recuerdos a la pelea inicial, que es totalmente bruta. Entiendo que es un guiño o un gancho para llegar ahí o para que el espectador sepa que vamos a llegar hasta ahí. Me parece demasiado. O sea, yo creo que no hace falta tantos golpes, no hace falta tanta crudeza para entender cómo se gesta la violencia, cómo está la violencia o cómo funciona, ¿no? Y eso, creo que lo que no me funciona es eso, que me está recordando, y ahí sí que le veo como ya... O sea, creo que en el resto del relato no hay una... Hay mucha violencia y hay mucha tensión y está la violencia incluso cuando no es física, pero creo que en eso es como sí le veo la exhibición. No se la veo en el resto, pero en ese flashback sí le veo el resto. Y luego sí que me parece que los personajes femeninos, que entiendo que no es lo que le interesa aquí desarrollar, pero los personajes de las madres son un cuadro. Entonces es como, sí, chico, ahí podías haber, ¿no? Ahí podías haber cuidado un poquito más. Pero por el resto me parece interesantísima y creo que tiene un talento para indagar en la construcción de la violencia, en la construcción de lo perturbado. Y no solo de cómo se genera la violencia, sino de también de cómo en el fondo... sucumbimos a ella, ¿no?
Sí, a mí me parece que tiene muchísimas ideas interesantes. He visto 3 de los 6 que son esta temporada, con lo cual no sé cómo va a acabar el arco final. Es verdad que se le ha reprochado desde la crítica, ¿no? Esa polarización de la que hablábamos, de gente que hablaba como de obra maestra y gente que hablaba de sadismo y de exhibicionismo de la violencia por la violencia y que maltrataba y violentaba continuamente a los personajes. Yo creo que hay muchas ideas, aparte de fondo late mucho temas o asuntos internos del propio creador, de Richard Gadd, que estaban en mi reno de peluche, como es el caso del acoso, como es el caso de la represión sexual, como de la violencia interna contra tu propia identidad, ¿no? Y creo que eso es algo que está marcado en la serie. Y sí que me interesan cosas como lo que comentaba Pepa, ¿no? Si dentro de tu represión interna puede ser un espacio de seguridad si te protege un malote, como es este caso, ¿no? Y si eso puede ser un salvavidas para ti, a cambio de renunciar, ¿no?, a tu propia identidad, y si eso puede evolucionar, si hay una ventana al mundo, si eso te puede salvar. Es cierto que hay algo extraño en esa vinculación de esos hermanastros, que no está, no sé si no bien contado o no bien hilado, ¿no?, que es ese profundo vínculo que yo no lo veo nacer tanto. Nace a partir de la violencia, pero nace desde un lugar de miedo profundamente, ¿no? Y que es difícil ver ese vínculo tan... como inseparable, ¿no?, desde un lugar del miedo y la violencia, pero también lo entiendo, ¿no?, que el miedo tiene ese poder de que te ata y de que te hace que no te puedas separar, ¿no? Y luego también un entorno decadente, de una clase relativamente baja, ¿no?, donde te piden salvar permanentemente al otro, ¿no?, salvar y salvar al otro. Y yo creo que sí que trabaja, a mí no me parece, no me escama la violencia. Entiendo que sí que hay muchas escenas violentas, pero no me incomoda, no me escama, y sin embargo le he hecho en falta, de lo que he visto, los 3 capítulos, quizá, y me ha gustado bastante, una cierta profundidad en esa exploración de lo que es la masculinidad y ese debate que tiene, ¿no? Porque creo que a veces está todo de una forma, un arquetipo muy básico, ¿no? El chico joven, violentado, acosado en clase, reprimido por el bullying, por su identidad sexual, porque le gritan algo que él va intuyendo que es su orientación sexual, y el malote, ¿no? Entonces, como que hay 2 arquetipos y no sé si esos arquetipos que se mantienen también en la edad adulta de una con variaciones muy leves, si hay grises al final de la serie, ¿no? Si hay un arco, un abanico de, que le dé complejidad a los personajes. De los tres capítulos, creo que están marcados como que hay poco movimiento,
claro,
a lo largo
lo
de los años.
Y lo que desconcierta es ese flashback, claro, para mí.
Y no deja de ser interesante que haya poco movimiento. Me refiero a que porque hay la adolescencia es una edad importante donde hay mucha gente que se queda anclada, ¿no? Entonces, creo que tiene muchos elementos que ya creo que podremos comentar cuando la veamos completa, pero es una serie, pues eso, lo que podemos esperar, ¿no? De una serie que dé para debate y que tenga imágenes impactantes.
Bueno, pues hablamos también de otra serie, yo siempre a veces, es la serie de Movistar Plus, que ganó la semana pasada el premio a Mejor Guión en el Festival Cannes Series.
Hay un abismo frente a mí.
Sí, era una de las nominadas españolas y sus creadoras, Marta Bassols y Marta Loza, consiguieron alzarse con el galardón a Mejor Guión. Yo siempre a veces, es una miniserie que retrata la maternidad de una generación de treintañeros que han visto cómo sus vidas las atraviesa la precariedad y unas expectativas de futuro frustradas. Sigue a una madre soltera que busca equilibrar el cuidado de su hijo y su aspiración de independencia enfrentándose a un mercado laboral incierto y a la carestía de la vivienda en Barcelona.
Y una cosa que sí que puedes hacer.
¿Qué?
Puedes dejarme ser legalmente monoparental y así por lo menos pues puedo cobrar las ayudas.
Pero yo conservo mis derechos como padre, ¿no?
Sí, o sea...
¿Sí?
Legalmente habría que firmar un papel donde renuncias a la custodia.
Pero un momento. Me estás diciendo que renuncie a la custodia de mi hijo. Que yo renuncie a la custodia de mi hijo. ¿Pero qué dices, Laura? ¿Y si te pasa algo, qué coño voy a hacer? Laura, por favor... ¿Se queda él solo? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos?
No me voy a morir.
Que no, que
además
no,
es que
olvídate.
Todo el mundo sabe que eres el padre.
Que olvídate del tema, claro que no, Laura. Que es mi hijo también. ¿Qué coño te pasa?
¿Y qué puta opción me dejas, tío? ¡Te denuncio para que me pagues!
Es el debut como creadoras del tándem formado por Marta Bassols y Marta Loza, producida por Suma Content, la productora de Los Javis, y la serie está protagonizada por Ana Boga y David Menéndez.
Dani, tú has hablado con el reparto, con las creadoras. ¿Qué te han contado de cómo fue crear esta serie?
Pues son dos Martas las que
Martas,
están detrás,
sí,
del proyecto y la protagonista. Protagonista bebe de las experiencias de las dos. Marta Loza se separó y volvió del extranjero y se planteó ser madre con el gran miedo de precarizarse y no poder seguir creciendo profesionalmente y como mujer. Se fijó en su amiga Marta Bassols, la primera del grupo de amigas en ser madre sin pareja. Así es como nació este personaje que refleja una maternidad que, dicen, no veían reflejada en la ficción.
Una maternidad bastante natural, de una persona que ama mucho a su criatura. De hecho, en la serie todo el rato sus momentos más luminosos son con la criatura, pero que se tiene que seguir enfrentando a las problemáticas de tener la edad que tiene en el mundo, tener además una persona que depende de su eficacia en el mundo en el que vive, en una ciudad gentrificada, turistificada, una persona simplemente llena de vida y de capacidad de amar y de sentir placer que se enfrenta a vivir.
La serie retrata una generación sin fe en el futuro que se aferra a una adolescencia que desearía que fuera perpetua con unas perspectivas de futuro completamente frustradas, trabajos precarios, el drama de la vivienda y un entorno hostil para madurar. Para Marta Bassols esto era básico, este contexto para entender a los personajes.
Vivimos en un momento donde hablar de esto es imprescindible, nos va la vida en ello literalmente. No podemos vivir en un mundo donde no podemos fallar, donde tenemos que ser infalibles. Eso es que el capitalismo ya nos ha apisonado totalmente nuestra vida. Por eso también nuestro personaje se abraza mucho al placer. O sea, queríamos mostrar la necesidad imperiosa de que tenemos que seguir defendiendo nuestro cuerpo, nuestro territorio desde lo más íntimo. Y bueno, pues claro, como sentimos así y vemos que esto es un problema muy gordo, yo al menos todo lo que escriba va a estar teñido de esto, porque para mí es importante. O sea, es mi manera de hacer revolución, pero todas pensamos en esta dirección. Entonces, sí, era básico, era importantísimo.
Claudia Costa Freda es una de las directoras de la serie, que ya trabajó con Suma Content en Cardo. No ha sido un rodaje más, la mayor parte de las trabajadoras eran mujeres y había bebés, tanto delante como detrás de las cámaras, y unos tiempos mucho más relajados.
A nivel de dinámica interna era muy bonito incluso también por la presencia de los bebés en set, porque al final es un elemento que hace que tengas que ir con cuidado, que tengas que hablar más, más bajito. Entonces todo eso yo creo que hizo un rodaje pues, diferente a lo que suele ser, pero esperemos que puedan ser los rodajes en el futuro así. Y efectivamente muchas mujeres también, muchas personas no binarias en el equipo, y los chicos que nos acompañaban pues también pues con una feminidad muy, muy latente, y al final yo creo que bueno, sea hombre o mujer, eso es la manera en la que se trabaja. Que tiene que ser pues respetuosa, horizontal y de escucha.
David Menéndez y Ana Boga son los dos actores protagonistas, esos dos jóvenes inmaduros condenados a entenderse por el hijo que tienen en común. Es la primera experiencia de Ana como actriz, pero como madre soltera millennial ya tenía bastante en común con su personaje. Ambos han construido sus papeles sin juzgar y colocándolos en una escala de grises, alejados de maniqueísmos.
Una visión íntima y honesta de lo que es la maternidad y de lo que es una persona, porque al final una persona, ¿no? Como no hay esta polarización tan heavy, ¿no? No hay tanta gente buenísima ni tanta gente malísima, ¿no? Todos somos como, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, y creo que de alguna manera, a través del personaje de Laura y a través de la serie, pues se puede ver pues precisamente como la parte mala que puede tener, ¿no? Entre comillas, una madre, o las veces que puede ser egoísta, las veces que se puede equivocar, y también las veces que es muy amorosa, las veces que lucha por salir adelante, que tiene, ¿no? Como todo el sacrificio. Y también creo que es como muy importante, y creo que lo refleja bastante bien, como de alguna manera, no necesitar que una madre sea perfecta para mirarla con compasión y como con valoración.
Yo podría ser ese chico, lo que pasa que toma decisiones que afectan de manera negativa a lo que es la pareja. No es suficientemente adulto, no se hace responsable. Entonces lo que hago es acercarme lo máximo posible a esa persona, siendo yo, y intento que luego no juzgarlo y decir, bueno, no es un villano, no es una persona mala, no es una persona que hace daño porque sí, sino tiene sus traumas, tiene sus miedos, tiene sus inseguridades, es hijo de un patriarcado también, él quiere seguir con su bar, quiere que le vaya bien, y no se da cuenta que eso hace daño a su hijo, a su pareja, y poco a poco también él se va dando cuenta un poco, que eso no lo justifica, pero por lo menos hay un viaje de capas y de matices sobre lo que le puede pasar a una persona.
Bueno, pues muy bien, luchar contra el capitalismo desde lo más íntimo. Así que muy de acuerdo. Bueno, hay más títulos interesantes estos días. Apple TV ha estrenado La maldición de Widow's Bay, la nueva serie de Matthew Rhys.
Sí, es una mezcla poco habitual de géneros que se mueve entre el misterio y la comedia con bastante retranca y con ironía. Matthew Rhys es el alcalde de un pequeño pueblo costero de Nueva Inglaterra marcado por la despoblación. La localidad parece estancada en el tiempo, sin internet, aferrada a una leyenda que habla de una maldición que pesa sobre sus habitantes.
Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones, no tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural.
El protagonista, que no cree en supersticiones y consigue atraer visitantes y revitalizar la economía local, pero pronto unos hechos extraños comenzarán a hacer tambalear sus convicciones. La showrunner principal es Katie Dippel, una de las cabezas pensantes de Parks and Recreation.
Y también se ha estrenado ya una nueva versión de un clásico de la literatura británica, Jack Thorpe, autor de La celebrada adolescencia, adapta El señor de las moscas, la novela de William Golding, con una miniserie de la BBC.
Sí, es uno de los clásicos de la literatura del siglo XX. La historia de un grupo de niños que sobrevive a un accidente de avión y queda aislado en una isla tropical, aparentemente idílica, sin adultos ni reglas que los protejan. Los chicos intentan crear una nueva comunidad, establecen normas, eligen líderes. Una exploración de la fragilidad de la civilización, la pérdida de la inocencia violencia y el nacimiento de la violencia colectiva, que ya se puede ver en Movistar Plus.
Y además una crítica a los colegios de élite privados.
Toma ya.
Toma ya. Gracias, chicos. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Skin and bone. Hello, welcome home.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.